SER Podcast.
Cosas curiosas de gente curiosa.
Pues una semana más ya tenemos aquí a nuestro lado a Alfonso Cardenal, al director de Sofá Sonoro, que este verano se ha empeñado en venir aquí a la ventana a contar cosas curiosas de gente curiosa. Y está muy bien, ¿eh? Muy buenas tardes, Alfonso.
Hola, Rafa. Está fresquito aquí, por lo menos.
No se está mal aquí. Tenemos internet, no hay queja. En estas semanas ha desfilado por tu sección gente bastante curiosa. Tienes el nivel muy alto, pero no sé si lo de hoy va a superar a todo lo anterior.
Pues esperemos que sí. Para empezar, porque nuestro personaje de hoy ha tenido tres nombres oficiales.
No es mal
no
principio.
Motes ni diminutivos. Nombres oficiales registrados.
Pues va, esto ya suena bien. Vamos a, si te parece, vamos a empezar del menos conocido al más conocido. A ver si... Bueno, en plan bueno, juego, ¿no? A ver, sí, si alguien en casa va adivinando.
Voy a dar alguna pista también. Hemos dicho que era mujer. ¿Sí? Otra pista es que está muerta. Y la tercera pista es que es irlandesa. Voy con los nombres. Suhada David.
Pues suena a cualquier cosa, pero muy irlandés no me suena.
Ese fue su nombre cuando se convirtió al Islam. A lo largo de la sección que con el cristianismo no terminó muy bien esta chica por lo que fuere, luego ya lo
tipo Cat Stevens, ¿no? Que luego así. Fue Yusuf Islam, ¿no?
Voy con el segundo nombre, venga. Magda David.
Pues igual me suena un poco más irlandés, puede ser, o inglés, pero no me dice nada tampoco, la verdad.
A ver, su nombre de nacimiento era María Bernadette. En realidad, Sinéad María Bernadette O'Connor.
Hombre, ahora ya, sí, ¿no? Ahora sí. Así que, Alfonso, nuestra protagonista de esta semana es Sinéad O'Connor, efectivamente una de las voces más conocidas de Irlanda, mujer también. Falleció a los 56 años, no hace tanto, ¿no? En 2023. ¿Qué cosas curiosas te han atraído de este personaje más allá de su música?
A mí todo.
La lista es larga, ¿no?
A mí todo. Yo todas estas tiendas de ropa que pueblan la Gran Vía, las que no voy a mencionar porque la publicidad se paga, le tendrían que quitar camisetas de Nirvana, Guns N' Roses, Led Zeppelin, mucha testosterona, y poner ya la cara de esta chica de O'Connor, claro, ahí bien grande, ¿no? Fue una mujer que ya desde muy, muy joven demostró un valor y una determinación tremenda. Nunca se cayó ante lo que consideraba injusto, se enfrentó a instituciones muy poderosas, fue censurada, cancelada, paleada y tildada de loca hasta que casi acabó realmente loca. Pero el tiempo ha terminado dando la razón en muchos casos a O'Connor, y donde denunció abusos se reconocieron abusos. Los derechos de los gays y el derecho al aborto ya están reconocidos en Irlanda. El racismo en los premios musicales en Estados Unidos sigue existiendo. Las barbaridades e injusticias en las invasiones estadounidenses a Irak están demostradas. Así que igual era más visionaria que loco, y por todo eso hemos querido recordar
pues
su historia.
Es verdad, fíjate que ahora poniéndolo así en lista, al final entra eso de tenía razón. Ya promete la presentación del personaje, porque claro, muchos nos quedamos, igual nos quedamos solo con el Nothing Compares to You, ¿no? Aquella canción que escribió Prince, que la hizo a Sinéad O'Connor tremendamente famosa, pero hay mucho más allá, ¿no? Sí. Mucho
yo
más detrás
la camiseta personaje. Que me haría sería esta cara de esta chica con la cabeza rapada y un Nothing Compares to Me.
Llorando.
To Me, porque es un personaje maravilloso.
Oye, me apunto la idea, esto...
Luego me voy a bajar a alguna tienda a soltarla, ya ver. El primer dato curioso que traigo tiene que ver con eso, con su encuentro con Prince, tipo raro, 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 donde los haya. Con Prince todo salió mal. El músico la invitó a casa a conocerse, a su casa, y fue todo muy raro. Primero porque Prince la regañaba por decir palabrotas, como si fuese su padre. Luego le puso un plato de sopa y lo obligó a tomárselo, aunque ella dijo que no quería. Luego comenzó una guerra de almohadas, que puede sonar como algo divertido, aunque también es extraño hacer algo eso con alguien que acabas de conocer, hasta que O'Connor descubrió que la que llevaba a Prince tenía algo duro dentro y que sus golpes realmente le estaban haciendo daño.
Buah.
Así que ella decide irse y él la persigue en coche y la obliga a volver hasta que ya en otro descuido ella huye de su casa, se va a casa de unos vecinos, pide que la dejen entrar y ya consigue escapar. O sea, un encuentro turbio y raro que pues deja muy mal sabor de boca en lo que es una de las grandes canciones de su carrera.
Es que cuesta creerlo. Esto es un ejemplo de esos de la realidad supera la ficción. Si te, esto lo escriben o te lo dicen que en un guión y dices, no me lo creo. Y fíjate lo que pasó, ¿no? Pero curiosamente, esa canción acaba siendo un pelotazo para Sinéad O'Connor. Y claro, también para Prince se lleva su parte, ¿no?
Sí,
con una buena fuente de ingresos.
A él nunca le gustó que ella triunfase con ese tema. De hecho, el documental de Sinéad O'Connor, un documental que es una maravilla, se titula como la canción. Y cuando acaba sale un texto en el que dice que los herederos de Prince no autorizaron el uso de la canción en el documental. Pero nosotros pues la vamos a poner como no está Prince aquí para decirnos nada.
Muy bien. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. La verdad es que vaya personaje Prince, pero vaya canción también.
Sí. Hay una versión suya, ¿eh? Es un tema muy de Prince.
Sí, sí,
Prince.
Sí. Hay otra versión de... Cuando una canción es buena, hay una versión de Chris Cornell en directo, en una radio que lo tocó con un chelo y una guitarra. Y es espectacular. La canción es tremenda y el vídeo que hizo Sinéad O'Connor, ¿no? En plano fijo, mirando a la cara, que llega a llorar.
Sí. A ver, yo creo que el que lo haya visto, aunque sea solo una vez, es un vídeo que recuerda, ¿no? En su momento fue tremendamente impactante.
Sí, nos quedamos todos impactados con aquello. ¿Qué más cosas curiosas de una persona tan curiosa como Sinéad O'Connor?
Vamos a la infancia, vamos a la infancia. Como dirían los psicólogos, vamos a la infancia, porque es algo que marca la vida de O'Connor tremendo. Primero porque su madre, que había sufrido abusos sexuales en el seno de la iglesia cuando era niña, pues estaba un poco desequilibrada la mujer y lo apagó con su hija. Vale. Sus padres se divorciaron pronto, ella se queda a vivir con su madre, que la solía pegar o que la obligaba a dormir sola de noche en el jardín cuando era muy pequeña.
Pero qué locura.
Además, la señora robaba compulsivamente, algo que su hija heredó, robaban del cepillo de la iglesia. Una vez Sinéad se lo contó al cura, siendo niña, en confesión, y este le dijo que no lo hiciera más, que cuando tuviese un trabajo devolviese lo robado, algo que ya hizo, pero no se lo dio a la iglesia, se lo donó a la Cruz Roja, y además era bastante dinero de su primer disco.
Bueno, pero cumplió.
Fíjate. Sí, el tema de su madre la marcó mucho, esto contaba O'Connor en el documental que mencionaba antes.
La causa de mis propios abusos fue la influencia de la iglesia en este país que había sufrido mi madre. Pasé toda mi infancia recibiendo palizas debido a las condiciones sociales en las que creció mi madre y en las que creció la suya y la madre de la suya.
Oye, pone los pelos de punta toda esta historia de las palizas y de los condicionantes de la familia, ¿no?
Y el peso que juega la iglesia en Irlanda en todo esto, tanto en su madre como en su abuela, ¿no? Su madre ocupó un gran espacio en su vida y también en su música, influyendo en algunas canciones.
He compuesto muchas canciones sobre la muerte de mi madre que son una respuesta a su muerte. Troy fue la primera. En esa canción hablo de la experiencia de sentarse en la hierba en verano intentando mantener el calor. Todavía odio el atardecer, no me importa si es de día o de noche. pero el atardecer no me gusta. Me asomaba a la única ventana del lado de la casa donde ella tenía una luz encendida y yo gritaba. Le rogaba que me dejara entrar y ella no me dejaba entrar. La luz se apagaba. Las demás canciones que escribo son sobre otra persona. Troy es la primera canción que escribo sobre mí. No es una canción, es un puto testamento.
Impactante, Alfonso, la verdad, un puto testamento, como ella misma decía, este Troy, ¿no? Que estaba en su disco de debut, ¿no? The Lion and the Cobra, que sale en el 87.
Sí, yo, a ver, son cortes duros, pero creo que son necesarios para poner en contexto la historia de Sinéad O'Connor. He oído a bastante gente tildarla de loca y creo que es importante saber dónde viene cada uno.
Ayuda a entender, ¿no?
Sí. Todo. Pero vamos a pasar a la historia de su debut, que tiene también cosas muy, muy curiosas. Una de ellas, la primera, es que Sinéad O'Connor decide raparse la cabeza, algo que hace como protesta por la sexualización de las mujeres. Ella era una chica de 20 años y no estaba dispuesta a dejarse mangonear o que usasen su imagen, su físico, para vender su música. Creía que no era importante. Y ¿qué hace? Raparse la cabeza.
Pues ahora tiene la explicación lo de la cabeza rapada, que igual no nos habíamos parado a pensarlo, pero hay que tener mucho valor a esa edad, con 20 añitos, ¿no? Para plantearse así delante de toda la industria discográfica.
En los años 80 estamos hablando de mujeres muy sexualizadas, sobre todo en el pop y en la música anglosajona, ¿no?
Y ella llega, se planta ahí, dice: me estáis dando una oportunidad para grabar un disco, pero no estoy dispuesto a tragar con todo.
Sí, pero la cosa va peor. O sea, esto es un detalle, porque Sinéad se queda embarazada en plena grabación y en su sello le piden, o más bien le exigen, que aborte. Le dicen que ese crío va a costarle su carrera musical, que es un error, que es muy joven, que ellos han apostado mucho dinero por su carrera. ¿Qué hace ella?
Pues me estoy imaginando que tener el niño y pasar de la industria que le presionaba, ¿no?
Por supuesto. Ella no va a dejar que nadie le diga lo que tiene que hacer.
Por mi parte, fue una respuesta a que me dijeran que les debía el no tener a mi hijo. Yo pensaba, no vale la pena por un puto disco. No quería que ningún hombre me dijera quién podía ser o cómo debía sonar. Vengo de un país patriarcal, donde me dicen todo lo que puedo y no puedo hacer porque soy una chica. Y pensé que si no lo acepté del sistema ni de mi padre, no lo aceptaría de nadie.
Estoy descubriendo un montón de cosas curiosas de Sinéad O'Connor. Me estás ganando para la causa.
Yo, la camiseta,
muy a favor de esa camiseta.
Vas a comprar. Hombre, es que yo no entiendo cómo esta mujer no es un icono a día de hoy, sobre todo viendo, pues no sé, que se han encumbrado como iconos feministas a Britney Spears. O sea, hay cosas que no entiendo. Yo creo que esta es una mujer tremendamente infravalorada, que debería ser ya icono a secas, un icono feminista. Sí. ¿Te cuento más cosas?
Por favor, dale.
Pues ese disco debut funciona muy bien y ella se va asentando como una figura de la música que trasciende pues a su Irlanda natal. Un buen año en la música irlandesa, porque U2 se había saltado a la banca con The Joshua Tree, así que Irlanda estaba de moda. Vamos a saltar unos años en el tiempo, a comienzos de los 90, en plena guerra de Irak y en una gira por Estados Unidos, donde Sinéad O'Connor se niega a actuar si antes suena el himno del país, algo que se hace en todo tipo de eventos. Tú conoces, Rafa, las realidades
mayores,
lo habrás visto, y es, yo he estado en un partido amistoso de la pretemporada de la NBA y me han dado por detrás para que me levantase
con el himno.
Faltar
las clases del colegio, los niños pequeños, en cualquier partido, en cualquier evento oficial o no oficial.
Y es tremendamente irrespetuoso.
Sí, sí. Y ella se planta ante eso también.
Pues ella dice que no, Todo, sobre todo por la invasión de Irak.
Claro,
o sea,
claro, claro. Una injusticia. Había un motivo ahí, uh-huh. No era un capricho.
Y claro, se leía gordísima. Eso fue algo que se convirtió en tema de conversación en todo el país. El típico monólogo de los late night shows americanos. Gente tremendamente ofendida y enfadada con Sinéad O'Connor.
Bueno, gente muy enfadada. Yo recuerdo Frank Sinatra, fue uno de esos enfadaditos, ofendiditos, ¿no?
Quizá el más conocido. Sinatra llegó a decir que había que patearle el culo por niñata. Uf, o sea, nada mal.
Poca cosa.
Pero Sinéad O'Connor pues apenas estaba empezando su guerra y eso encaja con este tema, su debut, que se llama Drink Before the War, beber antes de la guerra.
Suena a presagio, ¿no? Bebe antes de la guerra. Esto estaba en su disco de debut. Parecía que estaba preparándose para todas esas batallas que iba a librar en los años siguientes, en los años 90, ¿no? Que
claro.
Hubo batallitas y batallas de
todo tipo. Lo que pasa es que, como decía mi madre, hay que elegir.
Hay que saber elegir qué batallas estás dispuesto a perder.
Y cuando vas a todas, acabas herido, ¿no?
Y le pasó.
Ella estuvo en todos los frentes posibles. En los siguientes años defendió el derecho al aborto en Irlanda, que fue tremendamente polémico, que tuvo un desgaste también tremendo para ella. Sí. Luego compuso una canción sobre los abusos policiales en los barrios negros en Reino Unido, en una época también de mucha agitación en las calles de Inglaterra a principios de los años 90, y ella se posiciona ahí, hace un tema maravilloso. Y luego también protestó en unos premios MTV por el ninguneo que había la música rap, considerando que había un trasfondo racista a la hora, vamos, algo que siguen diciendo a día de hoy, de nos nomináis, pero luego el premio de álbum se lo dais a Taylor Swift. Cuando han sostenido la industria musical en Estados Unidos, ha sostenido gracias a los músicos afroamericanos y al hip hop y al rap en los últimos 20 años y siguen sin tener el reconocimiento que merecen en los premios, y eso es algo que ella ya estaba hace 20 años diciendo.
Vuelve, ¿no?, a aplicar lo que decíamos al principio, ¿no? Al final tenía razón.
Sí.
Pero luego la madre de todas las batallas, el gran jaleo final, seguro que mucha gente se está acordando ya, llegó, bueno, en prime time de la televisión estadounidense, bueno, en aquella famosísima actuación en el Saturday Night Live.
Programa que está celebrando sus 50 años y este es uno de los momentos más recordados sin duda de la historia del programa, de los más polémicos de los años 90 también. 3 de octubre, 1992, Sinéad O'Connor presentaba su segundo disco, I Don't Want to What I Haven't Got, trabajo que había vendido varios millones de copias, el tema en el que estaba el Nothing Compares to You, y que había convertido a la irlandesa en una de las grandes superestrellas de esos estrenados años 90. Por eso la invitan al programa más visto de la tele de la época, y allí Sinéad debía cantar una canción de Bob Marley, una canción sobre injusticia y opresión, que quizá ya pues no es la mejor elección para tocar en un programa en prime time en estadounidense. Pero ella además modifica la letra para que tratara sobre el abuso infantil en la Iglesia Católica, algo que ya había denunciado antes. Al final de la canción coge una foto del Papa Juan Pablo II y, mirando a cámara, dice: lucha contra el verdadero enemigo, y rompe la foto ante el silencio del público del estudio. Todo el mundo se queda flipando. Nadie sabía que iba a hacer eso y claro, ahí se lía la mundial.
Of God over evil. Combatida al verdadero enemigo.
Es que fue, es momento icónico.
Hemos querido dejar
se queda, porque... claro, se queda el público en silencio, la gente en casa en silencio. Momentazo de Sinéad O'Connor rompiendo la foto de Juan Pablo II en prime time, en la televisión estadounidense. Y claro, como decías, hay que saber en qué batallas meterse, porque esto después tuvo sus consecuencias, ¿no? ¿Qué pasó después de
esto? Sí, la gente se volvió loca. En el documental cuenta que no, que es una cosa que ella había meditado hacer, pero que no se lo había comunicado ni a su manager, que de hecho hay una escena en la que se ve la cara del manager diciendo: no me lo puedo creer, me acabo de quedar sin artista, claro. Había personas, se lió tanto que había personas que compraban solo el disco de Sinéad O'Connor para darse el gusto de romperlo. O sea, a esos niveles de locura. Frente a su sello se organizaron manifestaciones en las que llegó a aparecer un zumbado con una aplanadora para romper los discos que la gente iba apilando en el suelo. Conecta un poco con este momento de John Lennon cuando dijo que los Beatles eran más conocidos que Jesús,
Dios.
Que se organizaron también quemas de sus discos, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Aquí tuvo lugar otro momento que a mí personalmente me encanta, que es que la propia Sinéad O'Connor bajó disfrazada a la calle para ver en primera persona lo que estaba pasando.
¡Qué grande!
Y la acaban entrevistando en la tele, donde ella dice ser
sin
una
saber quién es ella.
De Saratoga y que está ahí como el resto para protestar. O sea, es maravilloso esto.
No me conocía esta. Esta es buena. Voy a ver si la recupero en YouTube, si se encuentra por ahí. Tremendo, tremendo historia, tremendo personaje. Pero es verdad que luego, más allá de estos gestos, la carrera de ella sí que sale tocada, ¿no?
Mucho. Ya se le pone la etiqueta de problemática, de loca, todo tipo de etiquetas que la hacen quedar en un segundo plano, aunque siguió grabando discos, algunos muy buenos, en otros igual ya se le va con los años se le va pirando un poco. El último que grabó se tituló No soy una mandona, soy la jefa. I'm not bossy, I'm the boss.
Declaración de intenciones.
Es una actitud que me encanta. What does it mean when a man's eyes turn black? When you're making love, what does it mean when a man's eyes turn black? Tell me, 'cause I've never seen something quite scary like that. I saw darkness where I should have seen light, and it wasn't the beautiful darkness of night, but a thing of a kind that would cause a fright. I saw darkness where I should have seen light. Where have you been?
Temazo,
sí. Temón de su último disco, ya sigue siendo, a mí me parece que tiene discos que me interesan bastante. He recordado que en 1995 fue una de las cabezas de cartel del festival de Glastonbury, o sea, ella siguió
después
en una
de
primera,
todo el incidente del
sí,
Papa seguía, ¿no?
En Reino Unido, por lo menos, como no reconocen al Papa, no le dieron tanta guerra. En Irlanda lo pasó peor, imagino, la pobre. Pero sí, ella siempre siguió defendiendo las causas en las que tuvo que luchar, no tuvo ningún problema. Tuvo una vida luego triste con uno de sus hijos, como lo recordabas antes, Rafa, que se suicidó, ella lo pasó muy mal. Además, habían tenido una. Él había hablado mal de su madre. Bueno, fue una época en la que ella estuvo muy, muy tocada. Los años finales de Sinéad O'Connor, yo creo que le brota mucho toda esa infancia y todos esos problemas que había tenido cuando era niña con su madre y con los abusos, ¿no?
Estoy seguro que podría seguir contando
historias
curiosas de Sinéad O'Connor un buen rato. Recuerdo también que la buchearon. A consecuencia de esto del Papa, ¿no? La buchearon en un concierto que había homenaje a Dylan.
Los 30 años de carrera de Bob Dylan, el 30 aniversario, invitaron a muchísimos artistas. Bueno, en aquella época que un músico hiciera 30 años de carrera era un hito. Ahora los han cumplido, los cumple cualquiera, ¿no?
Cualquiera.
Y en aquel momento la invitan y el público no la deja ni decirle los primeros versos de la primera canción. La empiezan a abuchear, entonces ella, entre los abucheos, lo que hace es recuperar la canción de Bob Marley que había cantado en Saturday Night Live, intentar cantarla, no lo consigue entre todos los gritos, y es tremendo porque era un homenaje al cantante protesta por excelencia, y ella estaba haciendo una protesta contra los abusos en la iglesia y fue cancelada por ello, ¿no? Es
pues una paradoja más de la tremenda vida de Sinéad O'Connor. ¿Alguna cosa más, Alfonso?
Me queda un datito más.
Venga.
En el año 2000 el Papa Juan Pablo II reconoce el problema de los abusos sexuales en la iglesia católica. En el 2009 se publica el informe Ryan y el informe Murphy, que documentan abusos masivos cometidos durante décadas en escuelas, parroquias y orfanatos de Irlanda. En 2018 el Papa Francisco fue a Irlanda, pidió perdón por todos esos abusos. No sé si esto le valdría a Sinéad O'Connor o cambiaría algo, pero esa denuncia que ella hizo y que le costó su carrera, es de justicia decir que tenía razón, Rafa.
Al final tenía razón. Fíjate que en su lápida, murió hace un par de años, ¿no? En el 23, y en su lápida creo que pone Dios es grande, Dios es amor, en caracteres latinos, y luego en árabe pone Alá es grande, ¿no? Al final esa paradoja.
¿Nos
¿no?
hacemos la camiseta, Rafa?
No, eso que sale de aquí sale un negocio.
Nothing compares to me.
Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro, un placer, una tarde más y hasta la semana que viene.
Aquí estaremos, chao. What else should I be?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.